Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, COPE más Sevilla, se viste ahora de deportes y hablamos hasta las 2 de la actualidad deportiva, porque es jueves 12 de septiembre y saben ustedes que el domingo tenemos doble plato, doble menú, uno a la hora de comer, que es las 2 de la tarde, 14 horas, allí en Vitoria, Gasteiz, donde el Alavés recibe al Sevilla. Y vamos a dar una vueltecita hoy por allí a ver cómo está el conjunto vitoriano, que es el verdugo del Sevilla en los últimos tiempos. Hay que cortar esa mala racha y traerse los puntos para casa. El defensa Chimo Navarro dice que el partido es muy complicado. Ve al Sevilla como un equipazo y lo ve, pero que muy complicado. Y además vamos a estar repasando los internacionales, los posibles movimientos que va a hacer Julen Lopetegui de cara a ese choque. Y en el Betis, feliz cumpleaños a los béticos, al Betis, porque hoy cumple Ricard Martí, el Betis, 112 años.
Con el arte que te sobra, con la gente.
Eso
que
es.
Te quiere,
así que feliz cumpleaños a la entidad verde y blanca que dirige Rubí. Un equipo que se prepara para ganarle al rocoso Getafe, con un entrenador que conoce muy bien y le gusta mucho enfrentarse al Betis y ganarle. Hay que cortar esa racha. Y además, Loren dice esto: no estaba muerto, no es la canción de Pérez. Y eso se lo dice a los que no confiaron en él, en este arranque donde se ha convertido en el pichichi. El portero Robles ha hablado, él está con confianza, está feliz, está de portero titular, pero le da bola a su compañero Dani Martín, que se tragó el marrón en el Nou Camp, y ha hablado de él, pide tranquilidad para este portero. Y Molina, el ariete que fue del Betis, sigue queriendo muchísimo al Betis, no se olvida del Betis, y dice que no necesita explicar el sentimiento que él tiene con la afición verde y blanca. El Betis tiene un equipazo, dice Molina. Y además, vamos a hablar de la carrera nocturna de este 27 de septiembre. Se presentó ayer, más de 10.000 corredores están ya inscritos, Caña.
Así es, Rafael, muy buenas tardes. Una carrera nocturna que se va a disputar el día 27 de septiembre y que ya se ha convertido en un clásico, yo creo, del atletismo de esta ciudad a nivel popular, que la corren desde atletas ya consagrados como la protagonista, que va a estar hoy con nosotros y que fue la campeona del año pasado, Almudena Rodríguez, nuestra querida Almudena Rodríguez, pero que también es una opción perfecta para que la corran los padres con los niños, los padres con los carritos, ojo, que hay quien las va corriendo, y como después vamos a escuchar al delegado de Deportes de Sevilla, incluso si ha venido uno un poquito fondón del verano, la puede hacer hasta andandito, 8 kilómetros.
¿Por qué mira a Carlos Martínez cuando dice?
No, y Carlos viene en plena forma, vamos, yo hacía tiempo que no lo veía. Carlos, te doy la enhorabuena por tu escultura al cuerpo.
Con Ricard Martínez, la ingeniería técnica y musical, y con la producción de Carlos Martínez. Carlos, tú sabes que en los tiempos de juego nuestros anunciantes son fieles y leales. Pues atento, porque el próximo domingo a las 2, empezamos a la 1:30, primer partido es para las 9, 8:30, se une algo que te encanta. A ti te encanta el cacho carne, ¿no?
Sí.
Tú eres un buen lidiador de grandes entrecots, de hamburguesa también, grande, de costilla, de eso. Pues fíjate, el líder Foster Hollywood, el de calle Santander 3, al lado de la torre
del Oro.
Del Oro. Pues ahí se viene con nosotros. Así que la semana que viene vamos a ir allí a ver cómo está aquello, si es verdad lo que vamos a decir, si esa carne está de maravilla.
Yo te digo que es verdad.
Sí, ¿no?
Que soy cliente asiduo y eso es una auténtica maravilla, Foster Hollywood.
Pues bienvenido. El próximo domingo ya estarán con todos nosotros y le iremos contando las delicias, las exquisites que ustedes tienen. Y además, esto te lo voy a dejar en secreto, también se une una casa magnífica de defensa, alarma, defensa, ya te
¿de
lo diré.
Protección?
De protección.
Ah, bien, bien.
Los
bien,
guardametas,
bien.
Los defensas. Es que esto es COPE más Sevilla, que sí, Ricard. Bueno, pues vamos a arrancar hoy con el Betis, que le ha dado descanso su entrenador, Rubí, que está. Rubí, cada vez que se da cuenta que es entrenador del Betis, dice, vale la pena la apuesta que hice, el cabreo que cogieron en el Español. Me he venido a Sevilla, ya ve la religión verde y blanca como es, y cada día está más feliz. Está apuntando y atando las tuercas para que el sistema que él quiere y que vea su equipo, porque futbolistas hay. Y entonces, pues, se está atando muy bien. Y este partido ante el Getafe no va a ser un partido cualquiera, ¿eh? Va a ser un partido
donde él puede coger una fuerza tremenda. Yo estoy contigo en lo de Rubí. Creo que ha tenido que pasar tiempo porque él lo pasó verdaderamente mal por el tiempo que el Betis tardó en sacarlo del Español. En ese tiempo, como contábamos aquí, tuvo dudas serias de haberse quedado en un equipo que iba a jugar Europa. Pero después de venir Rafa, fíjate cómo ha sido el mercado. Ha venido Fekir, le ha venido Borja Iglesias, ha visto cómo en su equipo anterior han tenido unos problemas tremendos para fichar y se han quedado a mitad de camino. Y hoy, por ejemplo, en una entrevista con los compañeros de EFE, viene a decir ya que se ha dado cuenta de que el Betis es como una religión, ¿no?
Y a mí me gusta más, además de eso, sí, me gusta un titular que dice, lo destaco, dice: nuestro objetivo es pelear por Europa. Si lo estamos haciendo mal, si no estamos metidos, es que quiere decir que lo estamos haciendo mal. Entonces, él lo pone
la ambición,
como ambición. Objetivo Europa. Es que no hay otra.
Oh. Es que no hay otra. Con el equipo que se ha hecho, con ese octavo límite salarial y con ese valor de mercado que tiene la plantilla del Betis, hay que pelear por Europa. Él sabe que va a tener la presión encima y por eso decías tú bien que el partido ante el Getafe, pues, va a ser una piedra de toque importantísima para él. Un Getafe que no ha empezado nada bien, un Betis que hoy tiene efectivamente día de descanso, porque los internacionales, por ejemplo, Carballo, Fekir, Emerson, no van a llegar hasta hoy mismo. Guardado, ya hemos dicho que no va a jugar el partido porque tiene permiso de paternidad, pero los demás no llegan hasta hoy, y lo que ha preferido Rubí es dar hoy un día de descanso después de que ayer aterrizara Mandy, para poder tener mañana todo el equipo junto. Y ahora dirán algunos, ¿cómo se prepara un partido en un día y medio prácticamente para jugar el domingo? Pero claro, ese es el precio que tienen que pagar todos los equipos que tienen jugadores internacionales de calidad. Es que el Betis va creciendo, la plantilla va aumentando y dentro de poco ojalá Borja Iglesias sea otro de esos jugadores que va con la selección española. Y en definitiva, que Rubí se tiene que adaptar a lo que tiene y que bendito sea para él, imagino, tener una plantilla en la que 7 internacionales no han podido estar entre semanas.
Bueno, vamos con sonido de la jornada. Carlos Martínez, el portero Joel Robles, ¿está contento, está seguro? ¿Qué destaca de lo que está comentando?
Pues el portero del Betis, que bueno, ha hablado de la salida de Pau López, de su consolidación en la portería del Betis, pero también, como tú comentabas, Rafa, le ha echado un capote a Dani Martín, porque ha dicho que el objetivo es ganar los partidos, pero que es difícil, y más contra el Barcelona.
La verdad es que yo no sabía nada de que se iba a ir en ningún momento, y bueno, sabía que yéndose Pau, pues bueno, se habría otra circunstancia en el que yo estaba tranquilo, se quedase o se fuese. La verdad es que yo tenía claro que tenía que mostrar mi mejor nivel cada día, y en el momento que el míster decida ponerme, pues ayudar al equipo y responder, que al final es lo que importa. Me ha tocado chupar banquillo bastante, y me ha tocado sufrir. Yo nunca me voy a sentir indiscutible, o nunca, por mucho que juegue. Yo lo que voy a hacer es trabajar al máximo cada entrenamiento, cada minuto que me den en el campo, para mostrarme el mejor nivel, y de ahí pues no bajar los brazos, seguir y seguir y seguir. Estoy disfrutando muchísimo. Yo tengo claro desde hace bastante tiempo ya de porque he sufrido. A mí me ha costado mucho llegar hasta donde estoy ahora mismo. Nadie me ha regalado nada. Para mí injusto, ¿no?, que se llevase tantos palos Dani, porque al final no olvidar que el Fútbol Club Barcelona te tienes que mostrar un nivel increíble en cada acción. Te someten muchísimo. Yo sé que estamos en un club exigente que queremos ganar y todo lo posible, pero como futbolista creo que tenemos que ser conscientes de que jugabas contra el Barça y que es un club que te somete muchísimo.
Bueno, pues me gusta lo que dice el portero de su compañero. Me gusta escucharle con los pies en el suelo lo que ha pasado. Recordemos que el Betis tenía dos grandísimos porteros, Pau López y Joel Robles, y que cuando salía Joel Robles demostraba en muchas ocasiones que estaba incluso mejor que aquel Pau López, que estuvo nervioso con los pies y demás, y que el Betis tiene un grandísimo portero. En el primer partido, aquella jugada desgraciada de Bartra, tiene que salir, lo expulsan, banquillo, viene Dani, y cuando él vuelve, demuestra lo porterazo que es. Ahí el Betis con este portero hizo un grandísimo fichaje.
Yo estoy de acuerdo en varias cosas, que él está ante la oportunidad de su vida, porque no tiene problema en decir que ha chupado mucho banquillo a lo largo de su carrera. Y es verdad, porque ha sido un suplente de lujo en muchos equipos y el año pasado aquí ya pudimos apreciar el nivel. En la defensa, Dani Martín creo que también acierta plenamente, porque un portero de la experiencia de Joel Robles lo que tiene que hacer es arropar a un chaval que tiene por detrás y al que a lo mejor el Betis tiene que necesitar. Y es lo único que no estoy de acuerdo con este sonido es con el tema del Barcelona. Barcelona de este principio de liga ha sido un Barcelona que perdió en el campo del Athletic Club de Bilbao,
sin Messi,
que
sin
empató
Suárez
en el campo de Osasuna y que al único equipo que ha sometido, como dice Joel, fue al Real Betis Balompié porque hizo un partido lamentable. Aunque ahí yo quizás le echo más culpa del partido que hizo el Betis en Barcelona a Rubi, que creo que planteó un partido muy, muy pobre. Pero bueno, esto está empezando y también entiendo que los jugadores cierren filas en torno al equipo.
Bueno, no solo es el entrenador, y esto es bueno, piensan que el objetivo, Carlos, es Europa. También lo piensa el portero Robles, ¿no?
Sí, y bueno, es con humildad, ¿no? Dice que el objetivo es luchar por Europa, pero que hay que hacerlo poco a poco y sobre todo con este partido a la vista, que es el del Getafe, porque acumula una derrota y dos empates el Getafe. Entonces, no quieren, lo vamos a escuchar mejor.
Creo que todo lo que ha venido siempre es para mejorar. No sé si decirte mejor o peor, eso lo que está claro, que han venido buenos jugadores, han ido grandísimos jugadores en ventas, han venido otros. Creo que en este caso tenemos una gran plantilla, bastante compensada. El club ha puesto todo su esfuerzo para reforzarla y bueno, ahora nos toca a nosotros, desde ya que se ha cerrado el mercado, pues dar nuestra mejor versión para conseguir objetivos. Bueno, creo que el objetivo del club está claro y es estar en Europa. Luego tenemos que ser realistas, que no va a ser nada fácil, que tenemos que ser humildes, que tenemos que trabajar, que tenemos que ir partido a partido, no podemos estar pensando entrar en Europa y ahora llegar en Getafe y pegarnos una cagada de la bueno, que sabes que puede perjudicar en el futuro. Tenemos que ser realistas, esto va a ser complicado, es complicado, hay equipos muy buenos que van a competir también estar en Europa, saber que tenemos una gran plantilla, que podemos luchar para estar en Europa, pero con humildad y con trabajo creo que al final pues se va a conseguir.
Objetivo deseado, objetivo que hay que llevarlo partido tras partido, evidentemente. Y de la portería nos vamos arriba, en la portería que hay que defender bien y que el equipo pues tiene que seguir trabajando. Seguro que en este parón han trabajado en guardar mejor la portería. Y arriba, pues en principio, bendito problema, Rubí tiene a Fekir, de momento es la estrella, con gol, Borja Iglesias y Loren, un canterano humilde, trabajador, que necesitaba el gol, lo ha encontrado, que está feliz porque el gol lo ha visto Puerta, que es pichichi. ¿Y qué dice Loren en torno a lo que viene, Carlos?
Pues Loren, que hablaba ayer con los compañeros del Pelotazo de Canal Sur Radio y bueno, mandaba un mensaje a los que lo daban por muerto.
Sí, ya además de confianza en mí, que también la necesitaba, sobre todo he mandado un mensaje a esta gente que me han dado por muerto, que decir que yo no voy a regalar un puesto y que bueno, Borja es un grandísimo jugador y como ha llegado, pues igual que yo me tengo que ganar el puesto él también. Y ya te digo, es lo que siempre he dicho en todas las entrevistas, que a mí me daban por suplente o me daban porque estaba medio fuera del Betis, que yo siempre lo he dicho, que siempre voy a luchar por jugar, que es lo que todo jugador quiere y quién sabe si Borja y yo pues podemos formar una pareja de ensueño que todo el mundo se reía cuando lo dije en pretemporada y ahora pues lo están tomando un poco más en serio. Es verdad que me ha venido bien esto para ver sobre todo el apoyo que he recibido de mucha gente de la afición del Betis, que sinceramente no me lo esperaba y muchos se volcaron conmigo y al final pues eso también ha hecho que a priori salga del bachecillo que todo el mundo decía, que bueno, que la gente también esté conmigo en esos momentos tan difíciles, pues muy agradecido a lo que es la afición del Betis.
¿Y ahora qué?
Pues yo es que tengo una teoría particular sobre esto. Me encanta el sonido de Loren, ¿eh? Yo cada vez que hemos hablado con él lo hemos dicho, que es un chaval que está súper bien amueblado. Sí. Pero yo tengo una teoría, que el año pasado a Loren le perjudicó Quique Setién. Y lo siento porque sé, Rafa, que no quieres hablar de Setién más, volver. Pero como Loren ha sacado el tema de que lo daban por muerto, mi pregunta es, ¿quién daba por muerto a Loren el año pasado? A Loren se le daba por muerto porque la defensa a ultranza que se produjo sobre Quique Setién para decir que el equipo no marcaba gol porque no había delantero. Había que decir que Quique Setién lo estaba abordando, pero que no tenía delantero. A costa de Loren, de Sergio León y de los chavales de la cantera. Y había que decir que Loren no valía, había que decir que Sergio León no valía para decir que Setién no se equivocaba en absolutamente nada. Esta corriente setienista lo que hizo fue irme en mando de confianza a un futbolista que ya hemos visto que cuando ha tenido que dar el paso adelante lo ha dado. Ahora, Es verdad que el año pasado estuvo un poco fuera de su nivel, pero yo sigo manteniendo que, a pesar de que le ha costado el puesto a Lorenzo Serra Ferrer y se ha marchado del Betis y demás, que había más recursos de los que el entrenador no sacó provecho de lo que se nos quiso hacer ver ayer el año pasado con Quique.
Pues por eso no es entrenador del Betis y por eso, Ruiz le está dando confianza y sitio a Lore para que haga goles.
Y yo creo que va a ser
el
titular,
Betis ha ganado ahí con este entrenador de momento. Y que va a ser titular. Eso es lo que iba a la pregunta.
Hombre, yo creo que va a ser titular.
Tú no puedes quitar a un tío que está haciendo goles.
Que ha marcado los tres partidos, que ha jugado, que además está jugando bien, porque el otro día hizo unos minutos espectaculares en la segunda parte con el Leganés, que hemos visto además que se asocia bien con Borja cuando han coincidido. Yo creo que es indispensable, ahora que tienen que jugar los dos, y bendito problema para Rubí, tener que poner a Borja Iglesias y a Loren enrachado.
Y de goleador a goleador, de este goleador de casa, Loren, a un goleador que se marchó en el AVE hasta Madrid, y de Madrid se fue a Getafe, y resulta que parecía que estaba acabado para el fútbol.
Otro, que lo daban por muerto.
Y ahí está, vaya temporada que hizo el año pasado. Bordalás está encantado con él, es un hombre goleador. Y ojo, recuerdo siempre a Molina, Jorge Molina, como un futbolista en todo maravilloso. Se dejó la piel, los colores los llevó arriba, un futbolista educado, siempre nos atendió muy bien, tío, pues yo qué sé. Y que sigue siendo queriendo al Betis, ¿no, Carlos? Tenemos sonido y seguro que dice algo, porque viene aquí, al Benito Villamarín, y seguro que él dice que no hace falta recordarle lo que él quiere al Betis, ¿no?
Sí, dice que a nivel personal va a ser un partido muy especial, que en conjunto el Betis, bueno, es un equipazo y que se lo van a poner muy difícil y más delante de su afición. Y también de esa salida que habéis comentado, también ha hablado, porque ha dicho que no se esperaba que con su edad, jugando Europa League y con el Getafe, Jorge Molina.
Bueno, a nivel personal evidentemente es un partido especial, ¿no? He pasado 6 años allí donde me han tratado fenomenal, donde he estado a gustísimo y bueno, creo que no hace falta explicar el sentimiento que tengo hacia el Betis, ¿no? Y hacia su afición. Pero bueno, vamos con la mentalidad de intentar conseguir los 3 puntos. No hemos conseguido un sumar de 3 y al final, pues bueno, las jornadas pasan y es importante ir sumando de 3 y bueno, estamos preparando el partido para ello. Bueno, al final yo creo que el Betis tiene un equipazo, tiene muy buenos jugadores, juegan delante de su afición, que seguro que les va a estar apoyando y al final sobre todo eso, creo que tiene equipo para estar arriba, se ha reforzado muy bien y bueno, nosotros iremos a competir como siempre, pero sabiendo que tiene muy buenos jugadores. Pero bueno, sí que es verdad que los 3 partidos que hemos jugado hasta ahora, como dices, han sido unos rivales de ciertas características y bueno, quizá ahora el Betis es un rival que juega de forma distinta y entonces pues trabajar, saber que el partido va a ser diferente, totalmente diferente y bueno, ojalá nos vaya igual de bien que nos fue el año pasado, ¿no? Conseguimos los 6 puntos frente al Betis, pero sabemos que va a ser muy difícil en un estadio muy complicado. O sea, vamos a pensar en el partido de Villamarín y ya después cuando venga el partido de Europa League pues ya pensaremos en él, pero no creo que nos distraiga. A Joaquín sí que lo conozco personalmente y he visto cómo trabaja también y sé que trabaja al 100% y intentar estar lo mejor posible. Cuando salí de Sevilla, pues bueno, me fui a Getafe entonces en segunda división y el objetivo era ascender. Pero bueno, estar unos años después jugando Europa League creo que bueno, que al final...
Bueno, pues Jorge Molina, el futbolista, decíamos, 6 años en el Betis dándolo todo, un hombre de sentimiento, profesional, buen jugador, buena persona, un encanto de tío, que encontró ese gran fichaje en el Getafe mutuamente, hicieron, bueno, pues un matrimonio perfecto porque él está encantado con el Getafe está encantado con él. Allí en esa rueda de prensa había una persona muy cerquita que lo conoce y lo está viendo y que vamos a saludar ya. Nuestra compañera llevó mucho tiempo, ya no podía más, después del verano. Gemma Santos, muy buenas.
Hola, querido Rafa. Hola a todos. Ya sabéis que os adoro, que para mí es un placer, que también os echaba de menos, pero cuánta razón tienes. No es que le quiera al Getafe y él quiera al Getafe, es que es el capitán, el primer capitán del equipo y es, sin duda, el ídolo de la afición, ¿eh? O sea, ¿cómo se ha ganado a la gente y cuánta razón tienes con eso de que, además de buen futbolista, es una grandísima persona?
Yo le agradecí mucho el tratamiento siempre con nosotros, educado siempre, las buenas y las malas. Hubo un tiempo que coincidimos en el entrenamiento, cuando él estaba ya prácticamente fuera del Betis, Y la verdad es que es pedazo de tío por todos los rincones que lo mire.
Y le ha pasado de todo este año ya, es que más, este año ya lo han expulsado con el famoso pisotón, el tendón de Aquiles, ha metido un gol. O sea que ya ha hecho de todo este año Jorge Molina, ¿eh?
Es muy fuerte lo de la expulsión, el pobrecillo todavía sigue dándole vueltas y sigue reivindicando que la norma es injusta. Fíjate que se lo preguntamos a Pedrito durante la retransmisión y dijo, porque claro, todo el mundo pensaba que nunca le había expulsado a Jorge Molina. Tenía solamente una expulsión en su carrera, que fue con el Betis, y la otra frente al Atlético de Madrid, como dices, en esa primera jornada, y él todavía dice que claro, que es que qué va a hacer, cortarse la pierna, pero si es que se fue al choque contra Tomás y él no podía volar.
Pero ¿cómo bueno, lo van a echar si ya dijo Bordalás que es el yerno que toda suegra querría eso tener, es. Jorge Molina?
Además, Gemma, este año no se va a producir ese encuentro silencioso donde había tantas cosas de por medio entre Setién y Bordalás, donde Bordalás fue el verdugo de Setién, donde le pintó la cara. Este año es Rubí, no sé cómo se llevan los dos, si se conocen o no, pero se está hablando muy poco de Bordalás en este arranque de temporada, ¿no? El año pasado terminó que parecía que lo querían todos los equipos, que se iba, que se quedaba, tú lo clavaste el día que nos dijiste se queda aquí y tal, y este año está muy, muy modestito, muy silencioso, ¿qué le pasa?
La verdad es que también es siempre lo que rodea al Getafe. Es que el primer año de Bordalás, aparte de ascenderlo, cuando lo cogió en puestos de descenso segunda B, él consigue ascenderlo a primera división. Luego, el siguiente año, con el presupuesto más bajo de primera, le deja octavo, que casi se mete en Europa League. El año pasado, con el presupuesto que tenía, le mete quinto, y bueno, prácticamente no voy a decir que le regaló la Liga, a Champions League al Valencia, pero en el partido de la Real Sociedad, cuando quedaban apenas 3 jornadas, es ahí donde pierden la cuarta plaza, o sea que estuvieron hasta el final luchando por la Champions League y les metió en Europa. O sea, es muy fuerte lo poco que se habla del valor de lo que ha hecho Bordalás y lo poco que se habla del valor que tiene el Getafe. También te digo que contribuye la política del club, ¿eh? Aquí tenemos que buscarnos la vida para contarte ahora mismo que Maximovic está perfecto para jugar el domingo, porque ellos ni partes médicos, entrenamientos a puerta cerrada, eso es un búnker, vamos.
Es que yo creo que allí es perfil bajo informativo, ¿no? Digamos, perfil bajo, no hace ruido, trabajar, pasito a pasito, que no nos quiten
pero
a muchos jugadores.
Eso viene de
que
arriba, del hombre lobo.
Sí.
El hombre lobo implanta esa madre estructura. Gemma, el año pasado, como decíamos, el Getafe demostró lo que es equipo rocoso, duro, tiene gol, trabaja en todas partes, un equipo muy, muy complicado. ¿Cómo viene a Sevilla este partido? ¿Cómo viene para enfrentarse de nuevo en este estadio Benito Villamarín, que también le fue la pasada edición?
Pues la verdad es que nada parecido a cómo ha empezado la temporada. Tampoco ayudó el primer partido en el Wanda Metropolitano. Ahí puedes contar evidentemente con que no vas a conseguir los 3 puntos, es que es un feudo inexpugnable. Pero luego no hicieron buenos partidos el día del Atleti de Bilbao, ni mucho menos frente al Alavés. Todavía no ha conseguido ganar ni un partido. Y acordaos que esa defensa rocosa de la que hablas, bueno, defensa de ese equipo rocoso, que tan difícil era hacerle goles, no solamente en la defensa, ya ha encajado 2 este año. Es verdad que también es un rival muy duro, el Atleti de Bilbao, que es un auténtico tipazo, que encima se adelantaron en el marcador. Es verdad que el Alavés fueron como 2 choques de trenes, muy parecidos los equipos, muy parecidas las formas de jugar. Además, se conocían perfectamente Garitano y Bordalás. Garitano sabía perfectamente cómo le iba a jugar Bordalás, pero no es de momento el Getafe nada parecido a lo que mostró el año pasado, que sabías que era prácticamente imposible marcarle un gol, hacerle una ocasión. El propio David Soria, que también conocéis, decía que es que también es más fácil para él ser casi Zamora, por todo lo sucio que le llegan los balones, que claro, cuando le llegan a él, le llega muy sucio de todo lo que ha defendido el equipo, pero tiene bastante que mejorar todavía por delante. Y a ver cómo incluye a los fichajes nuevos que llegaron el último día. Os cuento esto porque la gran sorpresa fue que en el último partido frente al Alavés, Maximovic estaba tocado de la rodilla, fue baja, no jugó, y claro, su sustituto natural podría ser Markel Vergara. Pues no, puso a David Timor Bordalás en el centro del campo con solo un entrenamiento que había hecho. O sea, fue llegar el jueves por la noche, entrenar el viernes y el fin de semana ser titular. Y digo que en el último día de fichajes llegaron Jason y Kennedy, fichajes de Bordalás. Bueno, como todos, que sobra decirlo, que aquí el que manda es Bordalás absolutamente en todas las parcelas. Así que veremos a ver cómo les da entrada, porque ahí tenía a hombres fisquísimos como Fajir, que también es otra petición suya, sí. y Cucurella.
Una cuestión doble nada más, los que no llegan al partido, Gema, y después si sigue manteniendo esa idea de dos delanteros arriba a Bordalás, sí. Y tú crees que es inamovible también para este año. Qué tan buen resultado le ha dado, ¿eh?
Lo rápido es lo de los lesionados, no llega ni Antunes ni Amat. Recuerdo que se rompieron la rodilla, Amat está recuperándose después de estar 8 meses parado y Antunes va a volver como muy pronto para diciembre. Olivera, por cierto, tiene una rotura muscular, pero bueno, ya sabéis que también ha sido noticia por esa detención en Albacete y hay algún tema extradeportivo, bueno, pues que también está trascendiendo en el vestuario. Y en cuanto al sistema, acordad que cuando llegó Bordalás al Getafe, él no jugaba con dos puntas. Pero claro, es que tenías a Jorge Molina y a Ángel, empezó a probarlos, vio que funcionaba y ahora claro. Tiene 4 delanterazos que por supuestísimo siempre juegan con 2 delanteros. Y de hecho, yo recuerdo una vez que vino al partidazo con Juanma que le pregunté personalmente por el sistema y por el abandono ese del 5-2-3-1 y me habló incluso de su filosofía deportiva, que incluso en el fútbol moderno, según él, ya casi no va teniendo cabida en la figura del 10, del media punta. O sea que va a ser inamovible y encima, fíjate, teniendo a Jorge Molina, a Mata, a Ángel y a Enrique Gallego, pues para no jugar con dos puntas, vamos.
Tiene arriba, y tiene Enrique Gallego va bien por arriba, Molina también, después la velocidad es que tiene unos pocos de delantero.
Partidazo,
no
por lo tanto, el que vamos a ver. Gema, que ha sido un placer como siempre. Gran beso y cuídese usted.
Para mí más. Un beso a todos.
Chao, chao. Adiós.
Cuidado con el Getafe, Rafa, porque el Getafe es un equipo de estos que le cuesta a lo mejor arrancar, pero que con confianza puede ser un auténtico bicho. A mí la duda que tenemos todos es la de siempre, que jugando Europa en medio, a ver cómo responde
Betis, el Getafe, domingo, 9:00 p.m, 8:30, tiempo de juego. Y ahora, 1:37, nos vamos a Vitoria.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSAM.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor, gabrimotor.net.
Jueves 12 de septiembre, 1:38, tiempo para el deporte aquí en COPE y tiempo de juego el domingo desde la 1:30, porque a las 2, como diría un castizo, a las 2 arranca el partido.
Vaya para comer, Rafa.
Un cacho carne de...
de Foster,
de Foster Hollywood. Santander, al lado de la torre. Y en Vitoria... En Gasteiz está nuestro compañero, que no es Arriaga asociado, que se equivoca siempre Ricardo Martí, es Arri Llaga.
Sí, señor.
Muy buena, compañero.
Hola, eso es, hay que poner dos L's ahí entre medio.
Don Roberto, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Bueno, estamos echando el rato con nuestros oyentes, que nos encanta cada día como a ti, y queremos saber cómo recibe un equipo tan rocoso, tan difícil. Fíjate, hay que tirar de calendario para recordar cuando el Sevilla de Caparrós entonces ganaba allí. Desde entonces ha llovido mucho, nieve, frío y demás, pero sí. Imposible.
Especialmente aquí, la nieve y el frío, allí sí, no tanto, sí. Pero aquí sí, aquí hay mucho, ¿no? Y el Alavés, efectivamente, tienes toda razón, es muy rocoso. Sí, ya lo era de por sí, por presupuesto, etcétera, ¿no? Que es mucho más fácil destruir que construir, eso está claro. Este año yo creo que lo es un poquito más, o al menos con Asier Garitano, que es el que ha sustituido al Pitu Abelardo, el equipo se está mostrando todavía más pendiente de esa faceta del terreno de juego, ¿no? Más pendiente todavía de la zona, pues, del centro del campo hacia atrás, yo te diría que el Alavés prácticamente está con 9 hombres pendientes de estar por detrás del balón, de defenderlo, ¿no? O sea, porque son, aparte del portero, evidentemente, bueno, pues los 4 defensas hace un tribote, al menos en los 3 primeros partidos de liga ha colocado un tribote, y bueno, quizá podría tener un poquito más de longitud, ¿no? Las bandas o los interiores, pero no, se preocupan mucho de tapar, de poner 5 en el centro del campo, 4 atrás, y de conservar la portería a 0. Eso hace que el Alavés pues sea un equipo, vamos a decir, difícil de ver. Sí. Difícil de ver, y también hay que reconocerle que de momento en estas 3 primeras jornadas es difícil también de hacerle ocasiones.
Es que los equipos de Garitano son muy pesados. Son es que sí. No te dejan pensar, sí, ni de andar ni de nada, ¿eh?
Sí, el Leganés, ¿no? Como gran equipo, ¿no? O gran etapa, ¿no? De sí, Garitano. Sí. Era así, ¿no? No te deja pensar, apenas tienes ocasiones, te desespera, incluso te puede cambiar el partido con los cambios mismos, ¿no? Porque si te logra marcar un gol, bueno, pues cuando el equipo contrario empieza a apretar un poco, pues no le duelen prendas en poner 3 centrales durante un momento del partido para luego cambiarlos y volver a atacar. Uh-huh. Bueno, intenta manejar mucho así el partido. Y eso sí, para el espectador se le hace...
Se hace eterno, Roberto, porque hay veces que da la impresión, perdona, Rafa, que es que el Alavés como si le diera igual empatar a 0. O sea, que no ves el momento en el que va a romper el partido, va a ir a por el rival. Pueden pasar los minutos y como si quisiera, no sé, agresión.
Que nadie se descentre, porque él quiere que el futbolista esté así, que el equipo juegue así. Roberto, claro. del Alavés, hombres, nombres, ¿qué novedades tenemos en esta semana después del parón?
Pues afortunadamente todas buenas, porque había... Estaba, así que el último partido jugó Víctor Laguardia al centro de la defensa, pero bueno, ya tiene ya más tiempo de entrenamiento. Han recuperado a Chimo Navarro, que fue un hombre importante para Velardo la pasada campaña, y no sabemos si va a volver a entrar o no, porque los resultados no han sido malos en las primeras 3 jornadas, ¿no? 5 puntos. Yo creo que así Garitano no va a cambiar demasiado el equipo, quizá no pueda entrar, pero bueno, está a disposición. El equipo tiene un nombre ahora mismo, ¿eh? Yo creo que llama la atención sobre cualquiera, que es Joselu, el delantero, que lleva 2 goles. Y que, hombre, entre jornadas de liga, 2 goles, un delantero en el Alavés, ya es aquí noticia, ¿eh? Porque normalmente se marcan pocos y se suelen repartir, ¿no? Uh-huh. Así que, como hombre importante, yo creo que ya era más en forma Joselu, y el bloque siempre destaca sobre las individualidades.
Y sobre el Sevilla de un norteño como es Lopetegui, ¿qué se dice de este nuevo Sevilla?
Pues que ha empezado muy bien, que hay que tenerle mucho respeto, que es un equipo al que le están saliendo las cosas. Que si bien es cierto, pues Mendizorroza no es que se le dé demasiado bien, pero cuanto más se alargue precisamente, ¿no?, esa estadística, más cerca se estará de romperla, ¿no? Así que es quizá, ¿no?, lo que más se da la gran piedra de toque para ver si este sistema defensivo rocoso de Asier Gaditano está ya maduro o necesita todavía reformarse. ¿Qué mejor que el Sevilla para que, bueno, pues ponga a prueba, ¿no?, los tornillos del submarino?
Y la hora estaría encantado, con lo bien que se come allí en Vitoria, con ese Viña Tondonia, con esos pinchos, con esas cosas, a la 1:30 todo el mundo al campo, ¿eso cómo lo lleváis?
Bien, va, no hay problema, se come más tarde, ¿eh? Se come para las 3:30, 4 y no hay problema.
Aquí, o se entra a las 3:15 al partido, ¿eh?
Dime, perdona.
Se entra a las 3:15 al partido, que el pincho no lo perdona a nadie, ¿eh?
Hombre, se puede ir un poquito antes, ¿eh? Ya vamos a decir que las cocinas de los bares vayan poniendo los fuegos ya una horita antes.
Los fogones. ¿No? Muy bien, Roberto, pues a ver qué nos depara ese partido, ya iremos hablando de aquí hasta entonces. Sí. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, buenos días.
Adiós. 1:44 minutos de este mediodía, que espérate un momento, que Carlito tiene, ha comentado, ¿tien? Roberto, ha hablado un futbolista, Carlos, que tú lo tenías esta mañana, lo has clavado.
¿Qué me dices? Dicho.
El protagonista va a ser, ¿quién es el protagonista?
Chimo Navarro, que se recupera tras la lesión, y bueno, ha hablado del Sevilla, de que es el rival más fuerte que ha tenido en esta liga, de estos 3 primeros partidos. Va a ser un partido muy difícil, pero que la idea es ganarle al Sevilla.
Y bueno, ha tenido un buen comienzo, ha sacado buenos resultados y bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil para nosotros, porque al final es un equipo de los grandes de la competición, pero bueno, jugamos en casa con nuestra gente, sabemos que aquí somos fuertes, lo demostramos la temporada pasada, creo que por ahora también lo hemos demostrado en este inicio y ojalá que el domingo podamos hacer un buen partido y conseguir los 3 puntos. La idea es ganar al Sevilla, no hay otra. Está claro que el Sevilla al final es, por lo que es el Sevilla, pues sabes que es más fuerte que los rivales que hemos tenido hasta ahora.
Bueno, pues el lunes teníamos el placer, la verdad es que sí, de partir con Lopetegui en nuestra primera tertulia del Gourmet. El lunes también va a haber una sorpresa, ¿eh? El lunes béticos atentos a la sorpresa que vamos a tener en el Gourmet, prestigioso lugar, y tenemos que cuidar mucho a nuestros oyentes. Decía que Lopetegui nos hablaba de eso, de la intensidad, de lo que es el ritmo de fútbol. Él ha estudiado a Garitano, sabe cómo trabaja el equipo. Una vez que hemos tenido fútbol internacional y han vuelto caña, ¿tú crees que va a haber cambio? No creo yo que haya muchos cambios.
Yo creo que no, Rafa. Yo creo que Lopetegui va a ser fiel al equipo, que es que de momento le está dando muy buen resultado. Y hay que recordar que aunque empató con el Celta por el asunto del gol, pero quizá fue el partido más completo del Sevilla. Metió al rival en su campo.
¿Crees que va a viajar o a viajar? Chicharito jugar, no.
Imagino que no.
¿No?
Imagino que no va a jugar Chicharito de titular. Creo que va a seguir confiando en De Jong para darle un partido más, otra oportunidad, y después sí que es verdad que tiene otras opciones encima de la mesa. Lucas Ocampos es la duda que tengo, que hoy ha vuelto con el equipo, pero que evidentemente acaba de superar una lesión y hay que ver si está al 100%. Puede ser la oportunidad de ver a Munir, de ver a Ronnie López acompañando a Nolito, y después creo que la defensa es intocable en el centro del campo.
¿Que Lopetegui va a comenzar ya a gestionar las rotaciones? Recuerda, sí, que después tenemos la Bruja Quiricú allí en Europa League.
Pero con el Karabakh, ¿no?
Karabakh, rotará, la Bruja Karabakh.
Que se presupone que es un equipo mucho más endeble. Le ha tocado un grupo al Sevilla perfecto para ir rodando a jugadores, pero el bloque titular en la Liga para coger ventaja, y después digamos que las rotaciones en la Europa League, donde hay un grupo blandito. Y después un detalle más, bueno, un par de ellos, que no quiero que se me escapen. El primero, que el Observatorio CIES de Fútbol Europeo nombra a Joan Jordán, como el segundo futbolista más en forma de Europa, después de Robert Lewandowski y antes que Kevin De Bruyne. Esto dice mucho de
él. A mí Jordán me encanta.
Por eso te decía que algunos dirán, bueno, el CIE,
¿qué futbolista es? Vamos.
Pues ahí está, y me parece que está cuajando un inicio de campeonato magnífico. Y después, Rafa, ¿la has leído? La fiesta de Chicharito con la Jun y con... ¿Y con quién era el otro? No me acuerdo ahora. La Jun, Chicharito... Bueno, y otro miembro de la selección mexicana. Se ha formado un taco en México... Porque le metió...
Perdieron 4-0 con Argentina.
4-0 a Argentina.
¿Lo celebraron?
Que le dieron el día libre y se fueron, presumiblemente, te cuento la primera noticia que salió, a una discoteca hasta altas horas de la mañana, la Jun con Chicharito y con una serie de personas bastante famosas a nivel de la farándula y demás, y ha tenido que salir la Jun diciendo que no era una discoteca, que fueron a un brunch, o sea, un desayuno, almuerzo, y que después que eso se convertía en una especie de discoteca, pero que era de día, que no era ni de noche ni nada. Cada uno que coja la noticia como la quiera.
Después del 4-0, que México perdió 4-0 con Argentina, pues estarán los mexicanos, estarán felices,
bueno,
y contentos.
Tan buenos, madre mía.
Bueno, pues vamos a escuchar protagonista, vamos a cambiar después de esta del fútbol. Viene algo que en Sevilla tiene ya fuste, tiene nombre. Hay más de 10.000 corredores, Ocaña, más de 10.000 corredores ya inscritos. Carrera nocturna el 27 de este mes de septiembre, se presentó ayer.
Esta es una carrera, Rafa, que se ha convertido en una fiesta después del verano, que hace muchos años era de 12 kilómetros y medio, me acuerdo, una vez que la corrí yo, imagínate si hace años, y que ahora al convertirla en 8 kilómetros y medio se ha hecho absolutamente popular. Y ayer se celebró un encuentro precisamente para hacer una primera toma de contacto con los Carros de Fuego, que es una organización que corren los padres con los chicos que tienen alguna minusvalía física en los carros, con Almudena Rodríguez, que tiene un grupo de corredoras además a las que entrena y que fue la campeona el año pasado. Y lo primero que vamos a escuchar es al delegado de Deportes de Sevilla, a David Guevara, hablando de esta presentación y de lo que espera este año para la carrera nocturna de Sevilla.
Bueno, pues llega uno de los momentos más especiales del año en el calendario deportivo de la ciudad y en general también con la nueva edición, con la 31ª edición de la Nocturna del Guadalquivir. Es una buena noticia también que podamos asociar la carrera al Casino de la Exposición, que la carrera pasa justamente por este espacio, por esta zona, y podamos también poner en valor el patrimonio que tiene la ciudad a través del deporte. Deciros que las inscripciones van a muy buen ritmo, actualmente tenemos un 20% más de inscritos que el año anterior, por lo tanto va mucho mejor. Tenemos un 30% de mujeres que se han apuntado a la carrera, dato que no nos conforma y por lo que queremos también invitar a todas las mujeres a que participen en la Nocturna del Guadalquivir, en una carrera que es muy facilita, son 8 kilómetros y medio que podemos hacer corriendo, caminando. La idea es, después de las vacaciones, reunirnos otra vez con el deporte como marco y disfrutar de las amistades del deporte y de la ciudad, por lo tanto una noche fantástica.
Bueno, hablan de mujeres para correr. El año pasado una mujer participó y ganó, que es Almudena Rodríguez.
La de veces que gana, además, ¿eh?
Almudena, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Nadie mejor que tú, primero, para invitar a esas mujeres. Recoge el testigo del delegado de Deporte de Sevilla, de David.
Yo encantada, hombre, por esa parte. Pues sí, la verdad que, bueno, la cifra es muy bonita, que ya casi 30% son mujeres las que corren. Ya es importante, pero claro, siempre parece poco, así que bueno, invitar a todas las mujeres que se animen, que es una carrera espectacular y muy divertida sobre todo.
Eres, no sé, todas las miradas van hacia ti, que va a ganar otra vez, que nos va a ganar. En tus planes, ¿cómo estás para esta carrera? ¿Llegas al 100%, al 90%, 80%? ¿Cómo estás?
Yo siempre digo lo mismo, que esta carrera la corro porque es muy bonita, porque hay público por toda a lo largo de los 8,5 kilómetros y porque, bueno, porque es mi ciudad, ¿no? Y luego, claro, siempre que se va a una carrera, pues se va a ganar o intenta ganar. Entonces, yo llego bien, llego fuerte y, bueno, y sobre todo con ganas. Entonces ya veremos qué pasa el viernes.
Almudena, esto es una química, esto es una mezcla, ¿no?, de estado físico-mental y de estrategia. En tu estrategia, ¿cómo? No sé si se puede decir, a lo mejor se lo dice a los rivales y se enteren y hace igual que tú y ya no gana. Pero ¿te marcas la estrategia por fase? ¿Cómo es? ¿Cómo funcionas tú para ganar, para ser la mejor?
La verdad es que, bueno, no, mi estrategia siempre es la misma, ¿no? Mis rivales ya lo saben de sobra. Me gusta correr cómoda, mentalmente, entonces siempre salgo tirando fuerte. Y quien pueda, quien quiera, pues que me siga y que me gane.
De los tramos que hay, ¿cuál es el más plácido, si es que lo hay? ¿Y cuál es el que se atraganta un poquito más?
Hombre, el más plácido es la salida. Y la llegada a meta, que ya vas viendo el arco y ya vas viendo el parque. Y luego el resto son muy complicados porque se hace bastante duro. Porque, bueno, quieras que no, se va a unos ritmos muy altos. Aún así, decir que con todo el público que recorre los 8,5 kilómetros, se hace medio fácil la carrera.
Tengo un par de ellas. Almudena, buenas tardes y encantado. Hola, de saludarte, como siempre. Que rivales a batir este año, en las que te fijas y que sabes que vas a tener que ir mirando así de reojo para que no te adelanten.
Pues supongo que estarán las Carmen Valle, Carmen Gutiérrez, que son atletas que siempre están ahí al pie de cañón, pero por otro lado me importa un poco, entre comillas, porque son de mi mismo club, así que bueno,
todo queda en casa.
La cosa, exacto.
Y después de Almudena Rodríguez, a la que hemos entrevistado 1,000,000,000 de veces en Deporte Andaluz, y Almudena además da charlas de superación, ella explica...
Suena muy bien, sí, muy agradable, está muy puesta.
Es periodista.
Es radiofónica.
Es periodista. Claro. Y ella, bueno, pues ha tenido que pasar, imagínate, temas patrocinadores, los apoyos de federaciones, tal, te quedas embobado cuando la escuchas, pero no solo trabaja de carrera en carrera, porque tú, Almudena, creo que además tienes un grupo de corredoras a las que motivas siempre, las enseñas a correr, cada vez sois más, y explícanos cuál es este proyecto que tienes y cómo trabajas, y sobre todo hacer un llamamiento a todas las mujeres que quieran empezar a correr, pero con una profesora, una atleta profesional de verdad como tú.
Muchas gracias. Pues a ver, hace 4 añitos fundamos el Club Atletismo Beta, que era un poco un club dedicado a mujeres, pero en tema de competición. Porque, bueno, sí que es verdad que los patrocinadores y las empresas han puesto las pilas con el tema del deporte de la mujer, pero a nivel popular. Entonces, yo lo que buscaba era dar un poco de llamamiento a nivel de competición. Luego ya creamos un club de entrenamiento y un poquito más de a nivel popular, que también queremos darle cabida a ese tema. Entonces, tenemos dos secciones en el club, una de competición, de alta competición, y la otra a nivel popular, y tenemos entrenamientos guiados dos días a la semana para enseñar a correr, para que tanto las que saben correr para hacer técnica de carrera, como para enseñar el mundo del atletismo en sí, que bueno, que a veces parece que solo son dos carreras en Sevilla, ¿no? Hay muchísimo y hay muchísimos más ámbitos que recorrer todavía.
Almudena, y como periodista, imagínate que te pedimos una visión de lo que es la carrera. Dile a los que quieren correr, a las que no lo tienen claro todavía, ¿cómo es visto por tus ojos periodísticos esa carrera?
Pues una carrera fácil, porque vas arropado en todo momento por 20.000 corredores a tu alrededor y por otros tantos mil espectadores. Entonces, y además recorriendo unas calles que tú conoces, que son bonitas, que sabes que en cada punto te va a animar alguien conocido y alguien que no. Es que yo creo que no debería ni pensar si lo vaya.
O sea, quizá... y con un detalle, el primer kilómetro, kilómetro y medio no corre además, imposible. Menos ellas que salen delante, Rafa, el que vaya allí a hacer la carrera, es imposible textualmente moverse de la cantidad de gente que hay. Brutal.
Bueno, pues ya estamos en la cuenta atrás. El día 27 está ahí cercano. ¿Entrenas todos los días? ¿Cuánto tiempo le dedicas al entrenamiento?
Pues bueno, el tema, diversos temas es lo que me deja el trabajo, pero bueno, es suficiente. Quizás 2 horas al día, más o menos. Está bien.
Que no es poco, 2 horitas al día corriendo. Madre mía.
Siempre se quiere más.
Muy bien. ¿Quiere comentarle algo a los oyentes de COPE de cara a ese maratón?
¿De cara a la carrera?
A esa carrera, sí.
Que si no están inscritos, que muchos están tardando ya.
Muy bien. Que ha sido un placer y que mucha suerte, mucha suerte. A ver si repite, te entrevistamos otra vez como la campeona.
Como campeona.
Estamos apostando, aquí estamos apostando por ti, ¿eh?
Me parece bien.
Dile a las Carmen que no tiene nada que hacer contigo aquí con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues 4 minutos para el Ardo. ¿Qué quieres, Ocaña?
Que tengo que decirte una buena noticia.
Carmen, tiene frito.
Es que me ha llamado Fran Roale.
Sí. Y hombre, me ha dicho, famoso Roale, don Fran. Un abrazo.
Que nos va a dar 10 dorsales para la carrera nocturna para regalar en la cadena COPE. La semana que viene vamos a regalar 10 dorsales entre los 5 días de programa, 2 cada día, los 2 primeros que llamen al número que les daremos, que no empiecen a llamar ya, que es cuando la semana que viene empecemos el lunes, vamos a regalar 10 dorsales
y
para la
noche. Nosotros vamos a regalar una fotografía en blanco y negro de Carlos Martínez, vestido de corredor de atleta. Él y Ricard, los dos, madre para mía. Fran Roale. Bueno, pues tenemos de todo en esta Viña del Señor. Tenemos fútbol, hemos apuntado la última hora de los equipos sevillanos, una semana extraña porque han entrenado los respectivos míster sin los internacionales en este parón, donde conduce al maratón de partidos y donde además de la Europa League para el Sevilla, pues comenzarán ya las rotaciones, el Betis que tiene... La verdad que son dos rivales muy, muy...
Como parecido.
Muy difíciles, ¿eh? Por lo peleones, por lo rocoso, por lo... no va a ser fácil, ¿eh?
El Alavés fuera y el Getafe, el Alavés en casa... Es peligrosísimo porque se encierra atrás y no te deja.
Que Garitano y Bordalás.
Y el Getafe viene herido. Yo estoy contigo. Yo creo que sacar estos dos partidos adelante, Rafa, serían dos pasos tremendos para coger confianza a Lopetegui.
Oye, por cierto, antes que no se me olvide, Emerson puede estar 8 partidos sin jugar con su equipo, con el Betis, por aquello del preolímpico, ¿no?
Sí, y también Diego Lainez. Si lo convocará al final México.
El de Emerson es en enero, de principios de enero en adelante, o de mediados de enero, perdona, que ahora no tengo la fecha por delante, y en marzo sería la época de Lainez, porque uno es de la Conmebol y otro de la CONCACAF. Pero sí que es verdad que estamos hablando de Emerson, por ejemplo, entre 4 y 8 partidos, depende de donde llegue Brasil, porque hay Copa del Rey. En esa época hay eliminatorias de Copa del Rey y vamos a ver lo que ocurre con esto. Está Barragán esperando una oportunidad. Yo confío en Barragán.
Bueno, yo confío en Julio Jiménez Hera, que hoy me va a tener que confirmar hoy o mañana, que viene el gran protagonista el lunes al Gourmet del Corte Inglés Bético, y esperemos que sí, que lo podamos tener allí para charlar la horita de cada lunes en ese magnífico templo gastronómico, otras cosas, un lugar de encuentro. Carlos Martínez, ¿algo más?
Nada, eso, recordar como han dicho los compañeros tanto del Alavés como del Getafe, bueno, que tienen que ganar tanto el Alavés como el Getafe.
Es lo que te ha puesto Ricard Martí, runner.
para la carrera nocturna, el 27 de septiembre.
Lo que pasa tú en la carrera nocturna te quedas frito.
Mira lo que ha dicho Rubí en EFE también. No cambiaba a Lainez por ningún jugador.
No
ha dicho Rubí a los compañeros de EFE. A ver si es verdad que lo pone, pues póngalo.
Bueno, vamos, señores. Noticias de España y del mundo en la COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.